La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela. Revalorar el teatro infantil como fuente del desarrollo educativo de preescolar, donde se promueva lúdicamente la interacción del niño con los otros, se desarrolle el lenguaje con el juego de palabras, se alimente el alma con sentimientos, se cruce la fantasía con la realidad y se codifiquen símbolos sociales, es avanzar en la construcción del conocimiento global y en una educación más humana. El tema en esta ocasión es el teatro para niños, y nuestros participantes, a quienes damos las gracias de antemano por su presencia, son Otto Minera, escritor y director de teatro, Rocío Bárcena, licenciada en filosofía y maestra de teatro de la Escuela Nacional para Educadoras, y María Elena Lara, también educadora y maestra de teatro en la misma Escuela Nacional para Educadoras. Gracias por acompañarnos. Otto Minera, ¿cuáles son las aportaciones del teatro a la educación del niño preescolar?
Yo diría que son muchas, que son incuantificables, que son intangibles también, es difícil precisar. Es decir, no creo que debiéramos hacer un esfuerzo en decir exactamente una cantidad de aportaciones, sino abrir el panorama y decir que el teatro para niños, que el teatro puede ofrecerle a los niños el mundo entero.
¿Cómo conceptualizar el teatro para niños?
Creo que habría que, primero que nada, dejar sentado que en realidad, si hablamos de arte teatral, no conviene hacer una diferencia. Es decir, generalmente cuando se quiere hacer esta diferencia, decir, bueno, uno es el teatro para adultos y otro es el teatro para niños, resulta, en la práctica, resulta que el teatro para niños se hace con menos cuidado, con, digamos, rebajando en alguna medida su potencia artística. Yo creo que el teatro es uno. Se hace teatro, arte teatral, para personas humanas. Punto. Digamos, no separemos porque a lo mejor empezamos a pensar que el teatro para niños no es realmente teatro, sino son jueguitos teatrales, jueguitos didácticos, pequeñas escenificaciones, pequeños trabajos teatrales para entretener a los niños. Y no, el teatro es el teatro, simplemente, ¿no? Para cualquier persona, así tenga 3 años o tenga 30.
¿Qué vínculos se establecen entre el teatro y la educación del niño, maestra Rocío Bárcena?
Sí, como decía Otto al inicio, el teatro es una experiencia multidimensional y una de las cosas más trascendentes que el teatro le ofrece al niño es la posibilidad de tener aprendizajes significativos. Es decir, vivir a través de las emociones y las sensaciones lo que el autor, lo que el alma del autor pone en escena para el niño. Entonces, en esta relación, el niño no solo se acerca al teatro para conocer, sino para vivir lo que se está planteando. La relación afectiva, la relación emocional con los personajes, con las escenas, con la propuesta estética de la escenografía, de la música, de la luz, le da al niño una experiencia que le permite involucrarse en lo que está planteando la obra y vivir a la manera de los personajes las mismas anécdotas, situaciones, aventuras. Entonces, así, de manera muy general, podríamos decir que es una de las experiencias más fuertes porque tiene toda una carga afectiva y emocional. A mí me gusta decir que los niños son buscadores de sensaciones y emociones, ¿sí? Siempre están buscando qué sentir, porque es la forma como se relacionan con el mundo. Entonces el teatro le ofrece todo, sensaciones auditivas, visuales, de lenguaje, pero sobre todo de emociones. Y eso es lo que, de manera sintética, podríamos decir lo más importante que hay en la relación teatro-niño. Ahora, ¿cómo repercute en la educación? Pues es obvio, ¿no? Porque el niño, a través de esto, está aprendiendo el mundo y además relabora experiencias propias que él ha tenido con la vivencia de esos personajes. Entonces, no solo le permite conocer, interpretar una realidad, sino le permite relaborar a través de eso sus propias experiencias, sean positivas o negativas.
¿Quiere usted agregar algo, maestra María Elena Lara?
Pues sí, quisiera definir que hay teatro para niños para que él sea espectador y hay teatro por los niños para que él se realice como actor, ¿no? Yo creo que también podríamos enfatizar en que hay dos formas, ¿no? Hay dos partes, la parte concreta y la parte abstracta. La parte concreta es lo que estamos viendo, el color, la forma, el movimiento, el sonido, la luz, que es muy atractiva para los niños, y la parte abstracta, aquel mensaje, aquello que nos está diciendo de nosotros como seres humanos. Como decía Otto, el teatro tiene para los niños lo mismo que tiene para los adultos, la posibilidad de expresar emociones, de manifestar inconformidades, de adquirir conocimientos, expresar o admirar la belleza, transmitir la historia, la cultura en general, imaginar, crear, formar parte de un grupo, ya sea como actor o como espectador.
Otto Minera, ¿qué características debe tener el teatro infantil?
Yo creo que el teatro para niños no debe ser, porque es lo que generalmente se cree, el teatro para niños no debe ser un instrumento de imposición de valores, de conocimientos, de aprendizajes. Es decir, no debe ser, o debe ser lo menos posible, digamos, un instrumento didáctico, pero didáctico en el sentido de que trata de enseñar una cosa como una verdad. Entonces, el arte no es eso. El arte no viene a enseñarnos nada. El arte viene a entregarnos una experiencia como personas que vamos creciendo como personas y no como receptores de conocimiento. Entonces, uno quisiera que el teatro para niños, por un lado, no fuera esta imposición, que es lo que continuamente estamos haciendo, y por otro lado, que fuera, dado que los niños tienen toda la vida por delante, quisiéramos que el teatro para niños fuera rico en propuestas. Debería ser el teatro más audaz, más imaginativo. Los niños están completamente abiertos todavía, es decir, todavía no se han cerrado sus ojos, todavía no se han cerrado sus oídos, todavía no se ha cerrado su mente, todavía no se ha cerrado su vida a recibir con amplitud todas las posibilidades. El teatro para niños debe ser el más abierto.
Sí, maestra Rocío Bárcena.
Bueno, ampliando un poco lo que dice Otto, se ha caído mucho en buscar que el teatro sea, como él dice, un instrumento para, y olvidar que el teatro tiene su fin en sí mismo, ¿no? Decimos, vamos a llevar a los niños a ver una obra ecológica para que aprendan a respetar la naturaleza, siendo que lo importante no es esa parte del mensaje, lo importante del teatro, el fin último del teatro, es que el niño tenga una experiencia estética, que sea capaz de percibir, interpretar, reelaborar una obra artística con todo lo que esto implica. Hablábamos de que el arte es una comunicación social, cultural, espiritual, intelectual. El arte es revolucionario por naturaleza propia. Entonces, el fin último del teatro es que el niño, y de poner al niño, perdón, en contacto con el teatro, es que tenga una experiencia multidimensional, lo que hablábamos hace un momento, ¿no? No solo para que adquiera un conocimiento o para que tenga una experiencia cognitiva y aprenda un mensaje, sino para que pueda abrirse a eso que hablaba Otto, ¿no? A la vida, a la forma como los demás la conciben y que sea capaz de interpretarla desde su muy particular experiencia, desde sus vivencias propias.
¿Cómo se puede trabajar este tipo de dramatizaciones que ustedes ya han mencionado en el salón de clases de preescolar, maestra María Elena Lara?
Bueno, sin olvidar lo que se ha venido diciendo en relación a ese teatro estereotipado o en donde vamos a llevar al niño a que por favor aprenda a lavarse los dientes, en fin. También tenemos que comprender que el niño necesita herramientas, necesita elementos y que esa actividad teatral requiere de un proceso. Esa dramatización libre en la que el niño va a jugar a ser o estar, en donde el papel de la educadora es de observadora y de participante en ese juego al nivel en el que está jugándolo el niño. Después podemos pasar un poco a lo que llamaríamos el juego teatral en cuanto al conocimiento de su propio cuerpo. Si el cuerpo, la voz, en fin, va a ser los elementos que vamos a utilizar para esa actividad, pues primero tenemos que estar seguros que conocemos esos movimientos y esa expresión. Después podríamos utilizar un poco el caracterizar ya personajes propuestos por los niños, o caracterizarlos después en secuencias lógicas, como sería cantos, como sería rimas, alguna poesía. ¿Por qué no acercar al niño a ese tipo de arte, ¿no? Nosotros podríamos decir, bueno, vamos a significar un cuento, los niños ya se lo saben, y de repente cuando traemos a alguien externo a la actividad de la clase, los niños se quedan paralizados y ya no hicieron nada. Por eso utilizamos también lo que se llama la narración escenificada, donde la educadora va haciendo la narración de las situaciones principales y los niños ya espontáneamente van caracterizando a los diferentes personajes. Podemos hablar primero de cuentos conocidos por ellos y posteriormente el niño adquirirá la capacidad de crear sus propios cuentos, ¿no? Después ya tenemos la escenificación formal, aquella donde vamos a invitar a los padres de familia o algunas personas de fuera, y donde los niños ya son capaces de seguir la secuencia lógica de la trama, de crear los diálogos, pues incluso de llegar a participar espontáneamente sin que esté previsto alguna cosa, y pues lo que consideramos la actividad más compleja, que es el cuento musicado, donde van a ir entrando elementos, donde el niño baila, donde el niño canta, donde el niño puede tocar instrumentos, además también de la secuencia lógica de la trama.
Thank you.
promover el teatro en la educación preescolar, Rocío Bárcena?
Bueno, en primer lugar, yo diría que hace falta reflexionar mucho sobre esto que hablamos, de que la actividad teatral en el nivel preescolar es un proceso. Es decir, lo más importante no es que el niño se aprenda un texto y represente una obra de teatro. Lo más importante es que ponga en juego todas sus potencialidades, primero en ese juego libre de expresión dramática, que sea capaz de comunicarse con los otros a través del cuerpo, de la voz, de su expresión. Y como proceso, ya llegar a la escenificación. Pero pues como en todo el nivel preescolar, lo importante ya no es lo que se alcanza, sino el proceso de desarrollo, ¿no? Yo creo que la educadora tiene como tarea fundamental crear las condiciones para que el niño pueda seguir de acuerdo a su propio ritmo y a su naturaleza este proceso. Es muy común encontrar que se va a escenificar una obra o se va a montar en escena un cuento y la educadora elige a los niños que mejor hablan, a los niños que mejor se expresan, que en sentido estricto son los que menos necesitan ser estimulados para alcanzar sus procesos de desarrollo, ¿no? Porque pensamos que lo importante es que el espectáculo se presente adecuadamente. Es importante que se presente adecuadamente, pero es más importante que todo el grupo, que todos los niños y los que tienen menos posibilidades, los que han sido menos estimulados, tengan la opción de, a través de este juego, de expresarse, de experimentar, comunicarse con otros. Entonces yo creo que esto sí es muy importante que las educadoras lo tomen en cuenta, porque un poco el nivel de desarrollo de los niños depende no tanto de sus procesos biológicos, sino de las posibilidades que se les den para experimentar, ¿sí?, para poner en juego todas sus potencialidades. Entonces la educadora debe estimular a los niños que menos participación tienen, a través primero de este juego, en el que libremente van a expresar sus emociones. Es a veces un poco peligroso porque los niños tienen sus vivencias particulares y de pronto pues juegan a que es un papá que llega borracho, pero ni modo. Esa es su experiencia y a eso juegan. Ahí la educadora podrá intervenir en decir, bueno, ahora cómo sería tu papá o cómo sería este papá si no llegara en esas condiciones, y darle la oportunidad de tener otra experiencia de vida. Yo siempre les digo a las alumnas, es muy difícil que uno pueda cambiar la historia de los niños y todas las circunstancias sociales, contextuales en las que están inmersos. Pero sí, a través de una experiencia dramática le puedes dar la opción de tener una vivencia que sea una alternativa para su formación. Hablamos mucho de que el teatro no es informativo, sino formativo. No importa tanto lo que vas a decir como mensaje pedagógico, sino importa lo que el niño va a experimentar, ¿sí? Hay por ahí un autor que se llama Vygotsky, que habla de las leyes, cómo se relacionan la realidad y la fantasía. Entonces, en el caso específico del teatro, aunque el niño sabe que esos personajes son ficticios, la emoción que está viviendo a través de ellos no es ficticia, es real. Entonces, si él vive un acto de injusticia a través de una trama, de una escena, él lo que va a sentir, su reacción afectiva, va a ser real. Y entonces va a apreciar de alguna manera un valor. Es una forma también de acercar al niño a esto que llamamos la formación, la apreciación de los valores, ¿no? Igual en la estética, ¿no? Hay una propuesta estética en cada obra y el niño, a través de esa vivencia, se llena de forma, de color, ¿sí? Entonces yo creo que la promoción del teatro en el nivel preescolar debe encaminarse fundamentalmente a crear condiciones para que toda la riqueza del juego dramático le dé a los niños la oportunidad de experimentar y ya después llegar a hacer una escenificación, a montar un espectáculo.
Maestra Rocío Bárcena, ya usted nos ha hablado un poco acerca del papel que juega el docente de este nivel en la promoción del teatro en la comunidad escolar. ¿Requiere de ciertas habilidades o de cierta sensibilidad para encaminar a los niños hacia donde usted ya lo ha mencionado?
Pues sí, un poco de las dos cosas, ¿no? Yo creo que la sensibilidad tiene que ver con la actitud de la educadora de respeto hacia los niños, ¿sí? Entender cuáles son sus procesos, cuáles son sus momentos, cuáles son sus capacidades y permitirle que se equivoque y que aprenda de ese error. Permitirle que se exprese y aprovechar lo que él está expresando para que sea un aprendizaje colectivo de todos los que están inmersos en ese juego. Por un lado, habilidades, pues todas las educadoras en su formación en la escuela normal tienen muchos elementos que les permiten desarrollar pues su sentido musical, favorecer su expresión corporal, todas las condiciones que requiere la actividad teatral. Pero fundamentalmente yo creo que tiene que ver con una actitud de respeto hacia lo que el niño es, hacia lo que puede hacer y hacia esa libertad de expresarse.
Sí, maestra María Elena Lara.
Yo creo que la educadora debe estar consciente que debe disfrutar con el niño el trabajo, la actividad teatral. Ver que los niños estén cómodos, que puedan voltear, que puedan hacer cara de conejo, por ejemplo, en lugar de estar tratando de sostener el gorro de conejo para que no se les caiga, o que el papá había hecho un traje de papel crepé de florecita que está precioso, pero que el niño está sufriendo todo el tiempo para mantenerlo, para que no se desbarate, ¿no? Entonces, esa actitud de disfrutar con los niños, de estar cómodo y de aprovechar todo eso que ellos nos están dando, porque nos están dando muchísimo al hacer esta actividad, ¿no?
Ya para terminar con esta charla, ¿quisieran hacer alguna sugerencia o recomendación final, Otto Minera?
Bueno, sí, yo quisiera retomar algo que han dicho las maestras aquí y que me parece muy importante para que decirlo por última vez. Decir que si en general la educación, me parece a mí, cada vez ve más claro que no se trata de una simple transmisión de conocimientos. ¿Para qué quiero saber cuál es la capital de un país africano que va a cambiar dentro de 2 años otra vez esa capital? ¿Para qué me la memoricé? ¿Para qué la aprendí? Es un conocimiento que se va a desperdiciar pronto. Pero en general, la información está cambiando continuamente. Entonces, no es una transmisión de conocimientos lo central en la educación, sino es el respeto a las personas, el desarrollo de las capacidades humanas de los educandos. Entonces, en este contexto, el teatro es un instrumento ideal porque justamente involucra a la totalidad de la persona, se pone en juego su cabeza, su corazón, su estómago, su sexo, todo, la integridad del ser humano entra en juego al entrar en contacto, al darse la ignición, el encendido del contacto con una obra de teatro, con una obra de arte importante. Importante porque habla de nosotros mismos finalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo sugeriría entonces que tengamos los ojos abiertos de dónde está el teatro, dónde está el buen teatro para los niños. Creo que nos toca a padres, artistas, educadores, tener los ojos abiertos para distinguir el teatro que solo ve en los niños, que en realidad solo ve el bolsillo de los niños o el bolsillo de los papás de los niños para sacar un dinero, sin entregar a cambio lo que el teatro realmente tiene que entregar, lo que todo arte debe entregar, que es este diálogo entre personas que enriquece ambas partes. Entonces, tener los ojos abiertos y ver ¿Dónde está el buen teatro para niños? Exijamos que se haga buen teatro para niños.
Maestra Rocío Bárcena.
Bueno, yo también hacía manera de sugerencia. Primero, les diría a todas las educadoras que no le tengan miedo al desorden que se va a causar en un salón cuando hay un juego dramático, cuando hay una actividad teatral. Que no le tengan miedo a la fantasía de los niños, porque la fantasía es el germen de la creación artística y de la creación científica. Nada hay en el mundo de la cultura que hayan creado los hombres que antes no haya pasado por la imaginación. Entonces la imaginación, la fantasía tienen un papel muy importante en la creatividad, en la creación. Y no le tengamos miedo a que los niños imaginen elefantes que vuelan o que se salgan de la lógica común, porque en ese germen de la imaginación está la posibilidad de crear y de transformar. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que México, el país que nosotros queremos ser, depende en gran medida de las posibilidades que les demos o les neguemos a nuestros niños. Entonces, somos un elemento fundamental de la construcción de una nueva sociedad, de un nuevo México que todos queremos, y en ese sentido hay que asumirnos como generadoras de niños críticos, reflexivos, transformadores, propositivos, libres. Y para eso, pues hay que darles la oportunidad de que propongan, de que se equivoquen, de que pongan en juego todas sus potencialidades, de que sean capaces de crear y de transformar realmente. Y por último, bueno, pues como sugerencia también, las educadoras tienen la posibilidad de acercarse a los padres de familia. En el nivel preescolar es donde hay una relación más íntima entre padres, madres y maestros. Entonces ellas pueden crear talleres de teatro, promover que los padres hagan obras de teatro, que hagan dramatizaciones con los niños, involucrarlos en estas tareas y también, como dice Otto, tener los ojos abiertos a ver qué tipo de espectáculos pueden ver los niños que sean muy enriquecedores, que no sean solamente comerciales. Y, no sé, poner una cartelera cada semana para que los padres sepan dónde se presentan buenos espectáculos de teatro, ¿sí? Y tengan alternativas para la recreación de sus hijos.
Maestra María Elena Lara.
Pues sí, nada más concluir en que no todos los niños van al jardín de niños, no todos los niños tienen la posibilidad de ir al teatro, pero que este juego dramático, que jugar a ser o jugar a estar se da de todas maneras y que pues tal vez los padres de familia pudieran acercarse un poco más a las delegaciones o incluso jugar, participar con ellos, como decía Rocío de las educadoras, no tener miedo a esa imaginación, esa espontaneidad de los niños.
Muchísimas gracias a ustedes por su presencia y participación. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.